Hola amigos de Súbete a mi tren, aquí estamos las más dicharacheras, Vanessa
y Cristina. Yo soy Vanessa,
¿eh? Y yo soy Cristina.
Para que no os confundáis. Y bueno, hoy estamos aquí súper animadas, dispuestas a contaros muchas cosas interesantes en este segundo programa, Cris, que ya...
Segunda producción.
Que vamos avanzando poco a poco, somos unas hachas ya.
Bueno, aquí están como siempre con nosotros nuestros colaboradores, Susi en la cabina y David.
Gigi.
Y David a su lado, nuestro DJ David también.
Sí, coordinador de la música,
y
entre
bueno.
Otras cosas. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esa sección, Cris?
Un momentito.
Sí.
Yo creo que tenemos que decirles a nuestros
sí,
oyentes...
Yo creo que sí.
Lo que vamos a hacer el 10 de junio a las 9 y media de la noche. Si estáis oyendo esta canción, sabéis que es Madonna, porque lo tenéis que saber.
Y si estáis oyendo esta canción, os podéis imaginar a la Vanessa y a la Cristina... En el concierto de Madonna, el día 10 de junio a las 9 y media, ahí saltando como unas locas, ¿eh? Cuando empieza a sonar esta canción que vamos a escuchar ahora un poquito más, o no nos queda mucha canción, ¿sí? ¿Podemos escuchar algo de Madonna? Si no es esta otra, pero algo de Madonna, por favor. Madonna por la vena, por la vena, la necesito.
Y bueno, pues sí, ahí estaremos ese día 10 de junio, aquí concierto en Barcelona de Madonna. Y por supuesto, nosotras fans incondicionales de Madonna no podíamos faltar. Os vamos a informar de todo lo que pase, suceda y veamos en ese fantástico concierto. Y bueno, y también tenemos un especial, ¿no?
Sí, tenemos un especial de la Madonna preparado, no para hoy, no para este programa, lo haremos más adelante, recopilaremos mucha información sobre ella, tenemos ya mucha, de hecho.
Que lo estamos preparando a fondo.
Sí, pero ese día vamos a disfrutar como unas enanas.
Y bueno, para todos los que os guste Madonna y queráis saber un poquito más de ella y un poquito de cómo va a ser este concierto en Barcelona, de su nueva gira, después de 6 años sin hacer ninguna gira, pues ya sabéis, solo tenéis que escuchar
Súbete a mi tren. A recordar la dirección donde nos podéis mandar sugerencias, emails, como cada semana. Sé que soy pesadita, pero que nos gustaría saber si hay alguien verdaderamente escuchando este programa. Nos interesa mucho vuestra opinión y nos podéis mandar vuestros emails, como ya os digo, a subeteamitren@rabalnet.org.
No podéis, debéis hacerlo.
Queremos que lo hagáis.
Y bueno, ya sabéis que nos escucháis en la www.rabalnet.org, la radio de Rabalnet, y aquí se hacen programas muy buenos como este, Súbete a mi tren, y hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante.
Sí, vamos a hablar un poquito del alcoholismo. Mi prima Cristina sabe bastante más de este tema que yo, porque bueno, ha tenido la experiencia de poder hacer, bueno, escuchar alguna charla con gente que ha sido alcohólica, bueno, ha tenido alguna experiencia que otra y nos ha traído mucha información, así que vamos a hablar un poquito de este tema que desgraciadamente afecta a mucha población, ¿no?
Mucha más de la que la gente se cree, y es un problema que no afecta solo al típico borracho que vemos tirado por la calle, que pensamos, este es un alcohólico, ¿no? ¿Vale? Eso lo sabe todo el mundo, pero hay cualquier persona, desde la persona que te atiende en el banco, la frutera de la boquería, el dependiente de la tienda de al lado, cualquier persona puede estar padeciendo problemas de alcoholismo y nadie saberlo, porque la verdad es que el rostro del alcohol a veces es un rostro oculto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que esta situación puede llegar a ser a veces muy grave, ¿no? Y se pueden producir pues casos muy muy graves, y yo creo que existe mucha desinformación acerca del alcohol.
Sí, como de casi todas las cosas importantes en esta vida, estamos muy desinformados, no sabemos. Sabemos lo que, todo el mundo sabe lo que es un borracho, todo el mundo sabe que el alcohol existe, pero tenemos una concepción del alcohol un poco festiva, un poco, es una droga muy, muy aceptada socialmente, pero no deja de ser una droga, no obstante.
Una droga legalizada. Pero bueno, yo creo que podíamos ir al principio de todo.
Sí, vamos a empezar por la raíz.
Nos gusta tomar los temas desde el principio y podíamos hablar en pocas palabras, Vanessa, ¿qué es el alcohol?
¿Qué es el alcohol? Venga. Vamos a empezar diciendo que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Lo que hace es pues deprimir el sistema nervioso central, lo que puede causar pues falta de atención, de memoria y todos esos problemas que sabemos que existen, ¿no?
Exacto. ¿Qué pasa? Que muchos os diréis, depresor, pues si yo cuando me bebo un par de cubatas soy más animado que nadie. Porque sí, porque el alcohol al principio da una sensación de euforia y de desinhibición, que luego, si sigues bebiendo más copas, pues acaba en una sensación depresiva. Porque ¿quién no ha acabado llorando después de una borrachera?
¿Quién no ha acabado
poca
llorando?
Poca gente.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más el alcohol?
Es muchas más cosas. Es un ingrediente activo que se encuentra en el vino, en la cerveza, bueno, en las bebidas alcohólicas, ¿no? Como conocemos muchas.
Exacto. El tipo de alcohol que se encuentra en estas bebidas es el alcohol etílico, o sea, el que sale del etano. Entonces, esta, como hemos dicho, es una droga, ¿vale? Una droga legalizada, pero una droga que puede y produce efectos sedantes y a veces muy intoxicantes, y puede llegar a producir la inconsciencia e incluso la muerte por coma etílico. Uh-huh. Que es cuando ya tu cuerpo recibe tanta cantidad de alcohol que no es capaz de digerirlo y mueres.
Y quien no conoce a alguien que haya tenido coma etílico también, es una pena, pero todos conocemos a gente que... Y es que lo bueno es que la gente se lo toma de una forma muy, como muy campechana, ¿no? Ah, pues yo el otro día tuve un coma etílico. Como si... No, a ver, yo conozco gente que me lo ha explicado así, o sea...
Sí, yo también conozco gente, pero bueno, desde luego no es un tema que...
No es un tema para hacer broma, ¿no? En este caso, puede ser muy divertido beberte un par de copas, yo no digo que no somos tampoco antialcohol, ni mucho menos.
No, a ver si pensáis que somos abstemias, no, tampoco lo somos. Pero bueno, siempre hay que saber dónde está el límite y bueno, eso, si hablas con personas que han tenido problemas con alcohol... Te dirán siempre que el alcohol tiene que ser como todos los productos así, consumidos en moderación. Entonces,
claro, está la clave del éxito.
Para
y cada uno,
festividades y bueno, eso siempre.
Y cada uno conoce un poco su límite, ¿no? Su propio límite, sabes hasta dónde puedes llegar. Bueno, técnicamente el alcohol se puede considerar un alimento, ¿no? Entre comillas. Lo único que no tiene, bueno, tiene muchas calorías, pero no tiene ningún valor nutritivo, o sea que nos engordará, pero no nos aportará nada.
Exacto,
más.
Exacto, el alcohol no alimenta para nada, es un alimento en el sentido de que tiene calorías, 7 calorías por gramo de alcohol, o sea, engorda un montón, pero no tiene valor nutritivo. Y bueno, ¿qué efectos tiene sobre las personas el alcohol? Que esto es más lo que nos interesaría.
Cuando alguien toma una bebida alcohólica, ¿vale? El 20%, lo voy a intentar explicar así llanamente porque yo tampoco tengo unos conocimientos de médico. El 20% del alcohol que se consume, un 20% de este alcohol pasa, o sea, se digiere como si fuera un alimento, ¿vale? Pasa al estómago, es digerido, absorbido por las paredes del estómago y todo el proceso normal de la digestión. Pero un 80% de este alcohol, que es un tanto por ciento muy elevado, pasa directamente a la sangre. Y esto es lo que produce que, bueno, actúa sobre el sistema nervioso central y disminuye la actividad de este sistema, ¿vale? Es absorbido por los tejidos, por las células y por todo. Y eso es la parte negativa, este 80%, porque el otro es digerido normalmente.
Es, digamos, la parte que afecta sobre nosotros como droga, como con efectos sedantes, tranquilizantes o estimulantes.
Primero, bueno, lo que tenemos que destacar, como ha dicho la Cris antes, es que primero es tiene un efecto euforizante, ¿no? Desinhibe, te lo pasas bien con tus amigos, estás súper bien, te encuentras súper bien, pero llega un momento que si no has parado de beber, te da un bajón impresionante, que no te puedes ni mover. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado el quedarse tirado en el suelo, no?
Y tener que irse a dormir la mona.
Sí, y con lo mal que se pasa eso, porque te da vueltas, vamos, la cama y toda la habitación en general, ¿o no?
Sí, sí,
exacto. Estoy mirando a mi DJ, porque a nuestra DJ.
Ha tenido un par de experiencias, pero bueno, ¿quién no las ha tenido? ¿Quién no las ha tenido? No, no, tú sola no, todos, todos. Y bueno, ¿por qué toman alcohol las personas? Pues bueno, la gente toma alcohol por muchas razones, razones sociales, o sea, el alcohol es, como hemos dicho, motivo de fiesta, motivo de reunión familiar, en el trabajo, reuniones familiares, por cultura, porque, por ejemplo, el vino está muy, muy arraigado en nuestra sociedad, es un producto de gran valor gastronómico, entonces pues es como de categoría, ¿no? Beber un buen vino, o beber un buen whisky también, es una cosa como que te da categoría, ¿no? También por motivos religiosos hay quien lo toma en ritos, ofrendas, y también a veces por motivos terapéuticos. Hay a quien le recomiendan, si estás bajo de tensión, pues tomar una copita de alcohol.
Incluso para el corazón, se ha dicho que un vaso de alcohol vino a las comidas es beneficioso.
Exacto, o sea, el alcohol se puede tomar por muchísimas razones, desde jóvenes ya, con la familia cuando se reúne, pues venga, va, dejar al niño que hoy beba una copita de champán. Pues ya se nos empieza a introducir un poco en el hábito del alcohol, que no tiene por qué llegar a ser malo mientras no se haga un mal uso o se beban cantidades excesivas de alcohol.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? El alcohol, digamos, empieza a tener efectos negativos cuando las personas no lo toman por estas razones, sino que lo usan el alcohol para olvidarse de sus problemas, para evadir la realidad, para tomar valor y para enfrentarse,
para sentirse más fuertes,
sí,
más seguros.
Exacto, y enfrentarse al día a día.
No, no, explícanos tú, Cris, qué es una borrachera, en qué consiste una borrachera.
Sí, bueno, una borrachera, como hemos hablado, todo el mundo sabe lo que es, tampoco hace falta que se explique mucho porque todo el mundo sabe lo que es una borrachera. En palabras más técnicas lo llamaríamos intoxicación alcohólica aguda, ¿vale? Es cuando tomas mucho alcohol durante un tiempo seguido, o sea,
en poco tiempo
uh-huh. Vas tomando muchas cantidades de alcohol.
O sea, el típico fin de semana que sales y te emborrachas.
Exacto.
Vaya.
Entonces, pues esto, ¿qué pasa? Que nos da una pérdida temporal de las facultades físicas y mentales causada por este excesivo consumo de alcohol.
Uh-huh.
Los síntomas son muy variables y pueden incluir visión distorsionada, pérdida de la percepción del sentido, mala coordinación, hablas mal, te falla la memoria y pierdes un poco el juicio, ¿no? O sea,
se te va un poco la olla,
te descontrolas.
Yo quería decir que los mitos que tenemos todos en la mente sobre el alcohol, por ejemplo, pues mira, tómate un cafetito porque se te va a pasar la borrachera. Y eso no es así. Lo único que conseguiremos con esto es tener a un borracho más despierto, ¿no?
Exacto.
O una ducha fría para que se le pase la borrachera. Tendremos a un borracho
mojado,
¿vale? Y como esto, muchos otros ejemplos, mitos.
Lo único que hace que se pasen los efectos del alcohol es el tiempo. O sea, el alcohol toma su máximo efecto a la hora de haber sido ingerido, pero hasta ahora está en su máxima graduación en nuestra sangre. Y a partir de otra hora más empieza a disminuir poco a poco los grados de alcoholemia. Nada puede quitar el efecto de la borrachera, excepto que pase el tiempo, te puedes ir a dormir. A veces puede ser peligroso irse a dormir cuando estás con una borrachera importante,
por
un vómito te puedes ahogar o puedes perder la conciencia. O sea, no es una cosa muy aconsejable cuando estás muy borracho, pero bueno, poca cosa se puede hacer más que aguantar y esperar que se te pase. Y al día siguiente, ¿qué tendremos? Pues tendremos la resaca.
Claro, ¿y qué es la resaca?
Pues la resaca es esta reacción que tiene nuestro cuerpo cuando ha bebido en exceso.
Tan mala, porque se pasa fatal.
Y que te levantas con náuseas, gastritis, ansiedad, dolor de cabeza y mucha fatiga. O sea, te duele todo el cuerpo como si te hubieran dado una paliza.
Es verdad, lo de la fatiga es muy fuerte,
sí, sí,
¿cómo
sí
lo notas?
Es horrible. Bueno, también se ha comprobado otra vez que tomar café, vitaminas o cerveza, más alcohol todavía, no curan la resaca. O sea, lo único que puedes hacer pues es descansar y aspirinas y comida sólida.
¿Y qué tal si hacemos una pequeña pausa para descansar nuestras voces? vamos a por ello.
Bueno, estamos hablando del alcohol en general y de los efectos que tiene sobre las personas, la intoxicación alcohólica aguda, que es lo que digamos en palabras llanas de la calle, la borrachera. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el alcohol, pero es un poquito diferente. Vamos a hablar del alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es un alcohólico? Pues bueno, es la compulsión a beber alcohol, pero de una manera dependiente. O sea, es como una adicción a una sustancia, que en este caso es el alcohol, ¿no? Entonces, lo que se produce es una pérdida de control al usarlo. La persona no tiene control sobre decir, no quiero beber y no bebo. No quieren beber, pero siguen bebiendo. Entonces, pues esta pérdida de control se desarrolla en un periodo largo de tiempo. O sea, uno no se hace alcohólico de la noche a la mañana. Pueden pasar muchísimos años y la persona, pues, beber, ser eso, lo que estamos hablando, una
bebedor
persona...
social.
Exacto, un bebedor sea. Social. Tú imagínate una persona, un padre de familia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Este es el primer caso que me explicaron a mí en la asignatura de alcoholismo y la verdad es que sorprende, ¿no? Una persona que a lo mejor se levanta por la mañana para ir al trabajo, va a desayunar y se bebe una cervecita con el desayuno, luego se bebe un carajillo, ¿de uh-huh. acuerdo?
Sí.
Llega la hora de la comida, se bebe sus dos vasitos de vino para comer y luego se bebe, pues, otro carajillo y una copita de coñac. A la tarde, cuando sale de trabajar con los amigos, se bebe un cubata de ginebra, por ejemplo. Y cuando llega a casa, vuelve a cenar con vino y se bebe otro par de cubatas para dormir. Esa persona no la verás borracha, a lo mejor, a lo largo del día. Porque, aparte, que hay que decir que los alcohólicos desarrollan mucha tolerancia al alcohol. O sea, no es lo mismo una persona que comienza a beber, no tiene el mismo aguante al alcohol que una persona que ya lleva mucho tiempo bebiendo.
Sí, su cuerpo, sabe todo el mundo,
su cuerpo,
¿no?
lo aguanta uh-huh. mucho más.
Uh-huh.
Entonces, pues, esta típica persona, padre de familia, con su trabajo, responsabilidades, que no tiene, nadie diría que es un alcohólico, a la larga y con el paso del tiempo va a desarrollar la enfermedad del alcoholismo.
Se va haciendo más y más dependiente del alcohol, ¿no?
Hasta llegar a perder, pues bueno, el control, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas con la familia. Y vamos, que va a tener muchos problemas.
Va a desestructurar un poco toda
Exacto.
su vida, ¿no?
Lo que queremos que quede muy claro es que el estereotipo del alcohólico que está tirado en la calle es incorrecto, porque esto es solo un pequeño porcentaje de los alcohólicos que hay, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, que el alcohólico puede ser rico, puede ser pobre, puede ser joven, puede ser
está
viejo,
claro.
puede ser hombre o puede ser mujer, obrero o empresario, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Pero que no tiene cara.
Sí, que lo que tenemos que remarcar mucho también, para que quede claro, es que el alcohol es una enfermedad.
El alcoholismo.
Ay, perdón, el alcoholismo es una enfermedad crónica. Es crónica porque aunque la persona no la padezca ya, haya superado un poco toda la etapa de alcohólico y eso...
Digamos que se rehabilita cuando deja de beber. Una persona que es alcohólica está rehabilitada cuando deja de beber, o sea, es abstemio, no puede beber nada.
Claro, y eso es lo que hace un poco que la persona... siga siendo alcohólica, ¿no? Toda su vida, porque el alcoholismo es como un estigma, ¿no? Es una lástima, pero esa persona no va a poder beber, no va a poder ser un bebedor normal, porque el control sobre el alcohol
nunca.
Lo ha perdido.
Y es lo que a ellos les gustaría, porque el día que vinieron a darnos la charla a mi clase que hacíamos de alcoholismo, ¿no? Vinieron personas exalcohólicas y bueno, ellos siempre te dicen que lo que a ellos les gustaría, ellos no quieren dejar de beber, ellos quieren beber como los demás, con moderación.
Y eso es
Pero eso
imposible.
Desde el primer día de tratamiento ya se les dice que eso es imposible. Ellos tienen que dejar la bebida para siempre, no la pueden volver a tocar, porque en el momento que la vuelven a tocar, vuelven a recaer en el alcoholismo.
Y el alcoholismo es una enfermedad, como hemos dicho, que crea, bueno, una obsesión en torno a la bebida y una compulsión física de tomarla, o sea, por eso precisamente pues el concepto de enfermedad, ¿no? Y otra cosa que destaca mucho a los alcohólicos, así como en otras enfermedades, la anorexia y la bulimia, también sucede eso, que la tocamos en el otro programa, o incluso, bueno, quizá los drogadictos lo tienen más asumido, ¿no? Pero normalmente los alcohólicos hacen una negación de su enfermedad. Ellos nunca se consideran alcohólicos.
No, ellos dicen que beben como los demás.
Sí, yo bebo, pero alcohólico no soy. Y claro, llega un momento que esto también puede ser un peligro porque la persona no se deja ayudar, ¿no?
No
permite que le den ayuda. Y básicamente quizá este es uno de los mayores problemas, ¿no?
Uh-huh.
Otra pregunta que a lo mejor nos hacemos muchos es ¿cómo puede ayudar a un alcohólico? Es difícil porque una persona no se puede ayudar si no quiere ser ayudada, ¿no? Pero los alcohólicos pueden ser auxiliados en cualquier etapa de su enfermedad, ¿no? Por un médico, bien por un psicólogo, por un psiquiatra, por terapeutas del hospital donde se haya ingresado, lo que sea, ya en etapas avanzadas. Pero, claro, es difícil ayudar a una persona.
Hay que contar que lo más importante es que esta persona pueda reconocer su enfermedad, su dependencia al alcohol y manifieste ganas de dejarlo, porque hay quien no quiere.
Uh-huh.
Bueno, seguimos con este tema del alcoholismo y bueno, queremos remarcar que hay que diferenciar lo que son alcohólicos dependientes de lo que son abusadores del alcohol. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que para ser dependiente, para ser alcohólico, hay 7 criterios y han de ser afirmativos 3 o más de estos. Estos criterios son, el primero, que haya una tolerancia al alcohol, o sea, que cada vez haya que beber más para obtener el mismo efecto.
Uh-huh.
Luego, que haya una sintomatología, qué difícil es esta palabra, de abstinencia. Es decir, que haya unos efectos físicos cuando no se beben, de pasarlo mal, de mucha ansiedad, de dolores.
Un monillo, ¿no? Un cierto mono.
Sí, exacto, un mono en toda regla.
Uh-huh.
Que no hay control a esta sustancia. Otro criterio para diagnosticar un alcoholismo es que el alcohol en... Me estoy perdiendo esto. Que no haya control sobre la sustancia. O sea, que no tú no puedas decidir cuándo vas a beber, sino que bebes por compulsión, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no tienes control.
Sí.
Otro criterio es que haya un deseo de poder controlar el consumo y no lograrlo.
Uh-huh.
Otro criterio sería el número 5, que es el que emplear mucho tiempo en la obtención y el consumo de esta sustancia, o sea, pasarte mucho tiempo en el bar, desde la mañana ya te vas al bar a beber unas cervezas, por la noche sigues bebiendo, o sea, los alcohólicos pasan mucho tiempo
buscan estas situaciones,
exacto,
ya sociales, ¿no?
Luego ya cuando ya vamos entrando en alcoholismos graves, pues ya estamos hablando de reducciones de actividades sociales, problemas familiares, pérdidas de trabajo. Eso también sería un criterio para diagnosticar un alcoholismo claro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, el último criterio es el que, pese a la conciencia de los problemas que le está comportando esta persona a ingerir alcohol, continúa bebiendo.
Sí,
y aún
sí,
puede negar su problema. Bueno, esto es lo que diríamos, que de estos criterios se tendrían que dar 3 para considerar una persona alcohólica. Ahora, ¿qué pasa con la gente que sale cada fin de semana, como hemos dicho, y cada fin de semana pues abusan del alcohol, se emborrachan, pero luego entre semana pues no beben?
Uh-huh.
Pues esto estaríamos hablando de personas jóvenes, sobre todo, porque esto es una conducta muy típica de nosotros,
de los jóvenes. Sí, sí.
Que son abusadores del alcohol, o sea, que hacen un mal uso del alcohol, pero no son alcohólicos, porque si te fijas no tienen ninguno de estos criterios. Ellos no tienen sintomatología de abstinencia, no tienen control sobre la sustancia, porque si ellos no quieren, no beben. Y bueno, pues digamos que beben, pues,
son alcohólicos de fin de semana un
sí,
poco, ¿no?
Sí, alcohólicos de fin de semana, lo hacen para divertirse, buscando precisamente el efecto este de droga que tiene el alcohol, de evadirte de la realidad, evadirte del estrés de la semana, beber en la discoteca, y bueno, te olvidas un poquito de todo, y bueno, pero esto hay que decir que también puede traer muchos problemas.
Uh-huh. Y un poco continuando con los jóvenes, que bueno, puesto que nosotras somos jóvenes... Y bueno, esperamos que muchos jóvenes escuchen nuestro programa. Queremos decir que vosotros, los jóvenes, nosotras, somos un grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque la primera vez que pruebas el alcohol, te lo tomas como una cosa divertida, una cosa que te desinhibe, piensas, ah, qué guay esto del alcohol, ¿no? Que te hace ser de una forma diferente, hace que vivas la vida más, incluso más a fondo, ¿no? Que el fin de semana se convierta en una juerga continua, ¿vale? Pues esto también, como hemos dicho, se puede convertir en algo peligroso si no se hace un uso correcto. Y uno de los problemas más frecuentes, que queremos recordarlo porque lamentablemente pues pasa muy a menudo, es que los jóvenes tienen muchos accidentes de tráfico a causa de las embriagueces de los fines de semana o entre semana incluso, y tenemos alguna noticia al respecto, me parece.
Sí,
¿no?
Bueno, es alarmante respecto a esto que estás diciendo tú. Hay que decir que el 41% de los conductores muertos en el 2000 aquí en España en carretera tenía restos de alcohol en la sangre.
Un 41%.
Un 41% de los muertos de alcohol en carretera. Y de este 41%, el 90% de estos uh-huh. eran hombres de entre 30 y de 20 a 30 años.
O sea, chicos jóvenes.
Vaya. Chicos jóvenes que conducen bebidos, y por desgracia esto y la velocidad es una de las mayores causas de muerte por tráfico, y bueno, una de las mayores causas de muerte en España actualmente, porque los accidentes de carretera es una de las mayores causas de muerte.
Es una combinación un poco explosiva, ¿no? Sí. Beber y aparte con la euforia que se llevan los fines de semana y eso, bueno, vaya, que el alcohol es como una droga. Es común experimentar es común en los jóvenes experimentar tanto con el alcohol como con la droga, porque los jóvenes pues tienen esta necesidad de experimentar, de probar cosas nuevas, es muy típico en la adolescencia, ¿eh? Y algunos jóvenes experimentan un poco y bueno, ven un poco lo que es, pero afortunadamente pues lo dejan o no se vuelven adictos, ¿no?, a esta sustancia. Otros pueden tener algún problema debido al alcohol, porque el alcohol, claro, produce tal desinhibición que a lo mejor incurren peleas, en problemas con el vecindario, cosas de estas, ¿no?, que sabemos que pasan. Y bueno, simplemente si lo dejas en esto, pues ya está. Pero hay jóvenes que acaban convirtiéndose en verdaderos alcohólicos, ¿no?
Después, exacto, y ya desarrollan pues su síndrome de abstinencia,
la tolerancia,
descontrola la sustancia. Y bueno, pues esto, un alcohólico ya tiene consecuencias mucho más serias, sobre todo en su organismo, porque, sobre todo en su organismo y en todo en general, ¿no? Pero en físicas tiene muchas, que puedes llegar a morir de cirrosis, o sea,
cirrosis hepática,
degeneramiento del hígado, de tanto beber, tu hígado ya no puede disolver nada de lo que te entra por el cuerpo y mueres de esto, puedes daños al cerebro, muchísimos daños al cerebro, luego aparte tiene efectos sociales, o sea, no puede ser una persona normal, efectos con la familia,
dependiendo del alcohol no se puede ser una persona normal ni llevar una vida normal.
No, es una enfermedad que no te deja hacer vida normal.
Y los jóvenes un poco nos preguntamos por qué consumen el alcohol, ¿no? Porque, pues como hemos dicho, por eso, por la necesidad de experimentar, la curiosidad, el sentirse bien, el reducir el estrés, desconectar un poco, sentirse un poco como personas adultas, es un poco como con el tabaco, ¿no? Es la necesidad de sentirte adulto, de pertenecer a un grupo.
Hay mucha presión por parte de los grupos de gente joven de beber alcohol, ¿no? Porque es lo típico cuando las personas salen, pues que beber es lo que se lleva, ¿no? O sea, tú vas a una discoteca y venga, vamos a beber unos cubatas. ¿A que no bebes? ¿Pero por qué no bebes? O sea, es como
tú eres una nena, ¿no?
Se toma como una cosa rara, ¿no?
Sí. Y la presión social de la publicidad también hay que comentarlo,
¿eh? Sí, bueno, lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? El prestigio de beber y
sí, y la bebida es un poco la sensación de desinhibición y la superación de la vergüenza, ¿no?
Sí, te atreves, venga, va, no me atrevo a ligar, pues me veo un par de cubatas en la discoteca y así le entro a esa chica que está ahí sentada y
o así bailo un poco más, porque, bueno, sabemos que el alcohol, pues provoca
euforia. Y que no tiene por qué ser malo todo esto, siempre que estemos hablando de cantidades moderadas y de moderación. Todo en exceso es malo, todo, absolutamente todo, yo creo que todo.
Sí. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Pues que las mujeres cada día beben más, desgraciadamente, ¿no?
Desgraciadamente sí, y bueno, eso, también en últimas encuestas acerca del alcohol, pues ha salido que desde 3 años para aquí la mujer está casi a un nivel igual en alcoholemia que el hombre, ¿no?
Yo quería, tenemos algunas noticias por aquí que me gustaría comentarlas un poco. Es que cada fin de semana 180.000 jóvenes se emborrachan en España para divertirse, ¿no? Es un dato importante. Pero la bebida ya no es solo cosa de hombres, sino que según el Plan Nacional sobre las Drogas, actualmente chicos y chicas están casi a la par en el consumo de alcohol.
Sí, un poco lo que estábamos diciendo.
Sí, aquí nos hacemos referencia a eso. Y que aproximadamente, un poco siguiendo con lo de los accidentes de tráfico, 1.300.000 jóvenes abusan de alcohol los fines de semana. Bueno, y esto produce pues los accidentes de tráfico que hemos comentado, ¿vale? Es un poco más de lo mismo, pero que queremos remarcarlo mucho porque
son números importantes.
Son números muy, muy altos, ¿no? Y bueno, que el alcohol es importante.
todo el mundo quiere gozar. Ya sé que esta mi gente, el humo de un joy me hace volar. Aquí no hay noche ni día, nos reiremos en la tempestad. No quiero vida tranquila, sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré.
Esto quería empezar tú.
Sí. Hablando de un tema serio, pero hay que ponerle también un poco de un tono de humor.
No, y ¿no? Que sí, que estamos hablando del alcohol y de los gustitos que
estamos
cuando nos bebemos los cubatas en la discoteca.
Es verdad, es así, es así. Estamos muy a gustito, pero.
Pero hay que tener cuidado con la gustera.
Sí.
Y
continuamos con el tema serio que nos ocupa hoy, el alcohol y la mujer. ¿Por qué la mujer se está convirtiendo cada día más en una alcohólica, en una adicta al alcohol, en una adicta al tabaco, para equiparar a los hombres, ¿no? Un poco.
Equipararse.
Para
perdona,
sí, no,
la corrección.
No sé, sí. Y bueno, y que las mujeres queremos ser como los hombres en todos los aspectos, la mujer trabajadora, la mujer que ya no está en casa, la mujer que bebe y la mujer que fuma. Y no en todas las, no en todos los casos es bueno.
No.
Por ahí está Juan Carlos haciendo coña.
No hay que coger todo lo malo de los hombres, que por desgracia tienen tantas cosas que yo creo que si siguiéramos como mujeres seguiríamos.
Y que no es un programa feminista, ¿eh?
No, qué va, no. Pero bueno, sigamos con el alcohol, que es el tema que nos preocupa hoy. Y bueno, yo quería decir, pues remarcar mucho la diferencia entre el alcoholismo femenino y el alcoholismo masculino, ¿no? O sea, una vez las personas, claro, estamos hablando de beber, mujeres que beben para como los hombres, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que no tiene por qué llegar a ser una enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando llega a ser una enfermedad? Que es muy diferente la de los hombres a la de las mujeres, es en el sentido en que la viven, ¿de acuerdo? Como decimos, el hombre es el típico caso que hemos explicado antes, el bebedor social, bebe por el trabajo, bebe en reuniones, bebe. Está como bien visto que beba, ¿no?
Bebe con los amigotes.
Bebe con los amigotes, luego llega borracho a casa, pero bueno, es como una cosa que no acaba de estar mal vista, luego sí hay problemas, pero bueno.
Aparentemente
mujer,
todo va bien, ¿no?
Una mujer que se emborracha está fatal vista,
es
o sea, por la sociedad está muy mal vista. Y por desgracia se está dando muchos casos de mujeres que están en su casa, amas de casa, que se sienten muy solas y tienen muchos problemas de alcoholismo. Y es un alcoholismo muy oculto, o sea, ellas beben a escondidas, tienen un gran sentimiento de culpabilidad, no saben cómo deshacerse de esto, pero no lo pueden dejar, la familia las rechaza muchísimo por lo que están haciendo, la sociedad en general son muy rechazadas.
O sea, que es un alcoholismo un poco más oculto, el de los hombres se bebe más, ¿no? Es más.
Sí, sí, el de los hombres es más como prestigio y todo, ¿no? Como bebedor social, y el de las mujeres pues es un alcoholismo de soledad,
más retraído,
de tristeza.
Y claro, el de la mujer está muy mal visto dentro de la familia, el del hombre también, ¿no? Supongo, pero el de la mujer está muy mal visto, ¿por qué? Porque la mujer se supone que tiene que ser la enfermera de la casa, y claro, ella no puede permitirse nunca de estar enferma, y claro, como el alcohol es una enfermedad, pues
la mujer es la que tiene que hacer las tareas de la casa, y hay que tener en cuenta que una alcohólica lo primero que deja de hacer son las tareas de la casa, porque no puede, su cuerpo no puede.
Hay un numeroso grupo de mujeres que bebe a escondidas, y lo más importante, lo más destacado, es que estas mujeres se culpabilizan muchísimo porque, claro, se sienten muy mal por el abandono de su familia un poco y de sus tareas, y que sobre todo niegan mucho su enfermedad, o sea, no pueden reconocer que sean alcohólicas, ¿no?
Y bueno, también es muy importante señalar que una vez se empieza alcohólico, se empieza un tratamiento, porque hay mucha gente que se logra, aunque esto sea una enfermedad crónica, como hemos dicho antes, hay mucha gente que logra rehabilitarse y logra ser abstemio, que es la recuperación para el alcohólico. En esos tratamientos los hombres suelen contar casi siempre con el apoyo de sus familias, de sus mujeres. En cambio, en el caso de las mujeres es más difícil que el cónyuge coopere, porque es, para él es como una vergüenza que su mujer sea alcohólica.
Qué triste, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, que hay muchas mujeres que se están sintiendo culpables, solas y muy desesperadas y frustradas. Y luego la enfermedad se asienta en ellas, el alcoholismo, y quieren dejarlo, pero la verdad es que sin ayuda no lo logran.
Desde aquí queremos mandar un mensaje, bueno, a todas las mujeres y hombres que han tenido algún vínculo de este tipo con el alcohol, que aquellas mujeres que se sienten muy solas, que se sienten poco comprendidas o que han recurrido al alcohol como un poco una alternativa, ¿no?, para sentirse mejor, pues queremos decirles que bueno, que desde aquí las apoyamos, que si quieren enviarnos cualquier tipo de email, que las escucharemos y que aquí tienen unas, bueno, a ver, amigas, tampoco podemos decir amigas, ¿no?, pero sí unas buenas confidentes y les responderemos a todos los emails que
por
nos manden.
Por supuesto, vamos a dar todo el consejo y el apoyo que podamos desde aquí a tanto a familiares de alcohólicos
como a los alcohólicos mismos.
Y bueno, hay que decir que el alcoholismo es una enfermedad, pero como hemos dicho, tiene tratamiento. Hoy en día se hacen unos tratamientos maravillosos, porque es verdad, antes no se hacían los tratamientos que se hacen ahora.
Claro.
Trabajan mucho la parte psicológica, la parte social de la persona, que es muy importante. Hay grupos de ayuda mutua que donde la gente se siente realmente bien. Al principio, pues, sienten mucha desconfianza, es verdad, no quieren ir al grupo.
Uh-huh.
Dicen, pero yo, con esos borrachos, ¿yo qué haré? Porque ellos no se ven a sí mismos como los demás, ¿no?
La negación esta de la enfermedad.
Exacto, es como un estigma, ¿no? Es como, yo con esta gente no. Y una vez empiezan a ir al grupo, pues la verdad es que se sienten muy bien y logran expresar todo lo mal que lo han pasado y pueden rehabilitarse, que es de lo que se trata.
Y que los grupos de ayuda estos son muy beneficiosos para la persona, porque realmente es donde puede sentirse más comprendida, y que hay grupos de ayuda no solo para alcohólicos, sino para familiares.
Exacto.
De los alcohólicos.
Exacto, es muy importante el soporte, porque es muy importante cuidar a la familia, porque la familia lo está pasando muy mal, a su manera, es un pasarlo mal diferente del alcohólico, pero lo está pasando muy mal, porque lleva muchos años con una persona así, porque el alcoholismo, como hemos dicho, no es una cosa que se dé de un día a otro, son situaciones de años y años y años de tener una persona en casa que a lo mejor no está respondiendo.
Uh-huh.
Y has intentado cosas, has visto médicos, has hecho cosas y nunca acaba de dar resultado.
Si quieres ayudarla y nunca has sabido cómo, y es la frustración.
Exacto.
También, ¿no?
Pues bueno, eso, que si se quieren, todas estas personas que tengan estos problemas se pueden dirigir a los servicios sociales, allí les derivarán al CAS de su zona. Aquí en Barcelona funciona así, en el resto de ciudades de Barcelona y de España, no lo sé, pero aquí en Barcelona pues te derivan al CAS de tu zona y allí pues hablas con un psicólogo, con un trabajador social, que entonces te puede iniciar un poco en el tratamiento.
Que sobre todo no sientan vergüenza en acercarse a este tipo de servicios sociales, porque ahí les van a ayudar, les van a comprender que alcohólicos no hay uno, sino que hay muchísimos, y este tipo de personas están acostumbradas a tratar con gente con muchísimos problemas. Otra cosa de la que queríamos hablar también, porque es importante, ¿no?, sobre todo para aquellas mujeres que estén embarazadas, es el síndrome de alcohol en el feto. El síndrome de alcohol en el feto, conocido como FAS, es el nombre dado a un grupo de defectos congénitos físicos y mentales causados por una mujer que toma alcohol durante su embarazo a su feto, ¿no?, a su futuro hijo. Y el tipo de problemas que puede crear en este niño, pues es tanto retraso en el crecimiento como anormalidades faciales, síndrome de Down, un mal funcionamiento del sistema nervioso central, puede tener problemas para aprender, de memoria, dificultad de poner atención, problemas en la escuela con los amigos, o sea. Pedimos a todas aquellas madres que estén embarazadas que reduzcan al máximo su consumo de alcohol.
Sí, por favor, no bebáis, porque estamos viendo una foto de lo que es un cerebro de un niño, de una madre que no ha bebido alcohol, y el cerebro de un niño, de una madre que ha bebido alcohol, y la verdad es que cómo se encoge, o sea, es impresionante. Y bueno, pues nada más, poco más hay que decir.
Hay mucho que decir.
Bueno, hay mucho que decir, pero yo creo que con esto lo hemos resumido bastante, y eso, que lo más importante para una persona que ya tiene el problema del alcohol, que es alcohólico, que como decimos es un problema que le tiene que haber venido hace tiempo,
que lo acepte,
es,
¿no?,
que lo acepte y que quiera poner remedio y acabar con esto, que busque las compensaciones de no ser alcohólico, y entonces pues empezando por ahí está casi todo hecho. Si una persona tiene voluntad de hacerlo. Ahora, cuando el problema es cuando no,
sí, no, que vaya, que no se puede ayudar a alguien si no quiere ser ayudado, lo volvemos a decir. Y que sobre todo para aquellas personas, eso, que sean alcohólicas, que tengan una persona cercana que sea alcohólica, pues que si nos quieren mandar sus emails, nuestra dirección es subeteamitren@rabalnet.org.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con el tema del alcohol y esperamos que os haya sido muy útil y interesante.
Tengo un alma o la tenía, y no es bastante. Ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Sepáis a dónde flota mi fantasía. locura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire rosa, las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirada, por tus andares. Se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas. Tus andares, mi niña, ya, ya, y vete. Tus andares, porque no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma rosa despacito, el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida, niña, lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. ¿Cómo va a ser? He robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo.